se filtra aquí en la Feria del Libro de Hurlingham algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar hoy de un hechicero, de Pedro Arruebo, y también de la Casa de Brujas en Europa. Arruebo había nacido en Tramacastilla de Tena, en Aragón, en 1608. Fue un campesino, labrador, ganadero, que alguna vez fue acusado de brujo. En realidad, en la primera mitad del siglo XVII, en toda Europa, ocurrió la gran era de la caza de brujas. Prácticamente ningún país escapó a esta obsesión en la que se sacrificaron miles de víctimas condenadas a la hoguera. El episodio más conocido tuvo lugar en un pueblo de los Pirineos navarros, Zugarramurdi, que terminó con el procesamiento de 1610 por parte de la Inquisición de 53 personas, 11 de las cuales fueron ejecutadas. Contamos esto. Pero ese episodio no fue el único. Entre 1637 y 1643 se desarrolló otro caso similar. 62 mujeres fueron víctimas de posesión demoníaca en Tramacastilla y en Sandinés, dos pueblos de los Pirineos de Huesca. Según los estudiosos del caso, esta fue una de las más importantes epidemias, llamemos así, de posesión demoníaca de toda Europa. Finalmente, es cierto, ningún brujo o bruja del Valle de Tena fue condenado a morir en la hoguera, pero el episodio muestra muy bien cómo en el siglo XVII la creencia en los demonios podía crear una espiral de histeria colectiva y de persecución. Se conocen detalles de este suceso gracias a un libro, que también agradezco, se llama Patrocinio de Ángeles y Combate de Demonios, escrito por Fray Francisco Blasco de Lanuza, que era rector de uno de esos pueblos en el momento en que todo ocurrió. Las 62 muchachas afectadas, principalmente las mujeres jóvenes, que andaban trastornadas y atemorizadas, gritando como si se ahogaran y sin poder tranquilizarse. Claro. Se mostraban incapaces de rezar, tenían hormigueros en la piel.
¿Hormigueos, no será?
Ah, ya me parecía. Perdían la sensibilidad en algunas zonas del cuerpo, veían de color negro la hostia consagrada, la mayoría ponía excusas para no confesarse, y como si fuera poco, caían desmayadas cuando el sacerdote les daba la absolución. Yo te perdono, caían redondas. El fray Blasco de Lanuza creyó enseguida que detrás de aquello andaba el mismo demonio. Y claro, ¿qué va a creer uno? Mira, en su libro se refirió al episodio como una fiera invasión de Satanás. Además, como los pueblos estaban apenas a 2 leguas de la frontera, creyó seguro que los demonios habían penetrado desde Francia, porque ya sabe cómo es uno con los extranjeros.
Bueno.
Bien. Al parecer, ni una sola mujer del norte de Aragón sabía ni leer ni escribir en ese tiempo, incluso las que pertenecían a las clases pudientes. Y fue en ese contexto donde apareció la figura de Pedro Arruebo, un tipo de comportamiento insensato que se las daba de hechicero benéfico. Lo que hacía Arruebo, en muchos casos, era ofrecer ayuda a las mujeres jóvenes para destrabar matrimonios que se consideraban trabados por algún hechizo, y que este hechizo les impedía mantener relaciones íntimas y tener hijos. Te venía y mire, tengo el siguiente problema, Pedro. Tengo mi matrimonio trabado.
Sí.
No puedo.
Sí, sí.
Mantener relaciones íntimas con mi marido, etcétera. En realidad el objetivo de Arruebo era obtener algún beneficio económico y sexual. Y le decía directamente, mire, señora, yo tengo que tener algún beneficio económico porque tengo que comer.
Sí.
Y algún beneficio sexual.
¿Y por qué?
Porque me piace. Bueno, entonces Claro, había muchas mujeres que eran víctimas de matrimonios por conveniencia, y entonces les resultaba difícil tener relaciones deseables con su marido. Bueno, este tipo de Ruevo, que era un tipo muy astuto, y también era muy mujeriego, le gustaban las mujeres y también le gustaba la bebida. Unos pocos años antes de estos episodios, a Ruevo había sido llamado por el obispo de la ciudad de Jaca, porque ya andaban estas cosas, se fingía poderoso, bueno. Pero obtuvo un perdón, lo perdonaron. Pero volvió al Valle de Tena y reanudó su actividad como hechicero benéfico con mujeres jóvenes. Y también se dedicó a perseguir a quienes consideraba responsables de su infortunio. Que no sé cuál sería el infortunio. Pero bueno, amenazó de muerte a las hijas de sus enemigos. Tipo, ya primero eligió enemigo. Y después amenazó de muerte a las hijas. Y las obligó las obligó a que tuvieran relaciones íntimas con él bajo amenaza de hechizarla. Si no tienes, oh joven hija de un enemigo mío, relaciones íntimas conmigo en este mismo instante, vas a ver. Te voy a hechizar. Y entonces los casos de posesión diabólica se multiplicaron porque él, a las que no quería, las daba por hechizadas y las tipas, a las tipas les parecía,
claro,
o en realidad sí,
claro,
estaban poseídas. El diablo apareció en muchas ocasiones bajo formas variadas, ¿vio cómo se llama?
Sí, aparece, ¿no?
A veces como un sacerdote, a veces como un simple francés.
O un ser humano, cualquiera.
He dicho un simple francés.
Bueno, sí.
La situación y la desesperación de las mujeres llegó a tal punto que el rey Felipe IV envió al inquisidor general al pueblo, ¿no? Bartolomé Guijarro y Carrillo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y adivinen qué. Murió Bartolomé durante su investigación. Apareció muerto.
Qué sospechoso.
Y todos creen que fue Pedro Arruebo. Mediante brujería produjo esa.
Yo también, me parece.
Dicen que Arruebo, en su intento de escapar de la Inquisición, consiguió llegar a Roma y obtener un documento a su favor del Comité Pontificio, pero al cruzar la frontera, el gobernador de Aragón lo hizo detener y lo hubieran ahorcado allí mismo, pero el caso fue reclamado por el Tribunal de la Inquisición en Zaragoza. Hubo un problema así como de
jurisdicción.
Sí, y bueno, no, nada. No le hicieron nada. Que no, bueno. Como ahí tenía unos cómplices, Miguel Guillén, que era un sastre, y Juan de la Rat, un cirujano. Y también un tal Lucas Aznar y su hermana.
La hermana de Lucas Aznar.
Ah, será la hermana de Lucas. Ahora bien, los rigores de la Inquisición se habían atenuado un poco en el siglo XVII, ya no mataban tanto, pero por orden del Tribunal de la Inquisición, Pedro Arruebo fue acusado de haber puesto el demonio en numerosos lugares, por ejemplo aquí.
No, bueno.
Y dado al diablo unas 1.600 mujeres, 1.600. Después la cifra fue considerada exagerada y reducida a menos de 200.
Ah, muy exagerada.
Bueno, ¿qué quedamos?
Sí. Acá hay un faltante.
Sí. Lo condenaron a azotes y luego del proceso dice que cerca de 200 tipas fueron reunidas para una gran sesión de exorcismo general.
Grupal.
Qué lindo. Ya no hay eso. Ante la iglesia de Tramacastillo, donde tuvo lugar también un auto de fe. Bueno, ojo, un auto de fe es que queman a un señor,
¿eh? Sí.
Eso es un auto de fe. Pero no con señores, sino con amuletos y material de hechicería.
Ah, no vale.
Vamos a quemar, bueno.
No vale.
Toda clase de amuletos, por ejemplo, ese escudo que tiene usted en la solapa.
Sí.
Venga.
No, bueno, pero...
El rastro de Pedro Arruebo se perdió después. un documento señaló su presencia en Madrid, lo que podría hacer pensar que evadió la pena o que se la cambiaron por una peregrinación a Roma, o quizá que Pedro tenía un pacto con el demonio y que era un poquitito inmortal.
Claro.
Y yo puedo decir algo. Muchos años después de todo esto, ya en nuestra época, conocí una muchacha madrileña que manifestaba en la Plaza Mayor, sola, con una pancarta,
sí,
en donde estaba la imagen de Pedro Arruebo, y la pancarta decía: rezo por vos. Ah.
Soledad, ya se hizo la noche y ahora estoy aquí.
Estoy aquí.
Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo.
Thank you.